Amigos, estamos en Irradia. Es martes y lo que están oyendo es Orishas y Calle 13. Se han ido a los Grammy a decir vamos para el norte, vamos para el norte y no vamos a parar de venir. Y no hay más remedio y lo vamos a hacer y punto. Lo han dicho, han montado ahí una escenografía del copón en los Grammys y se convierte pues en una nueva referencia.
Oh.
Estamos entrando en onda. Tenemos con nosotros a los mandos al de los dedos vertiginosos, Abdu, from Guinea Conakry, muy de cerca acompañado por Pili, espectactriz por ahí detrás, Vanessa, y espectactor Pablo. Y aquí en la mesa estamos Beatriz y tres invitados de lujo que se suben al barco, que son Alex, Gonzalo y...
Seba.
Y Seba. ¡Sebas! Hombre, yo vi tu caja. Sí, me gustó. Porque hablamos de una caja que ha viajado junto con otras cajas y estamos hablando de arte, de una exposición de arte que se llama República de Tránsito y que está aquí en Tenerife, en Santa Cruz. ¿Me equivoco?
Bien. Sí, es una exposición que en la que la base, el esqueleto central de la exposición se basa en eso, en obras de arte que han viajado atravesando fronteras, porque de eso trata la exposición, de fronteras. Y entre ellas está, bueno, la de Seba, que nos acompaña, un fotógrafo que está trabajando actualmente en Manchester, ¿no? En Manchester. Y, bueno, hay muchas obras de gente de aquí también. Nosotros casi a propósito buscamos gente que estuviera en otros lugares para propiciar ese viaje a través de las fronteras de esas cajas. Nos quedó África. Estuvimos a punto de conseguir una de África que queríamos, de un arquitecto que trabaja. Y, pero bueno, lo movimos también un poco a nivel de ciertos contactos personales y salió así. No estuvimos en todos los continentes, pero bueno, vienen cajas desde Sudamérica, desde Chile, desde Buenos Aires, desde... Nueva York, San Luis, Inglaterra, Berlín, desde muchos lugares, desde lugares también más próximos, Gran Canaria, Tenerife, Logroño, Madrid, Sevilla, creo que no me dejó ninguno. Bueno, sí, Italia también, de Italia hay un par de ellas.
En la exposición hay un mapa y esta exposición la ha organizado el colectivo La Balsa.
Sí, el colectivo La Balsa, al cual pertenecemos Gonzalo y yo.
Y Gonzalo, ¿cómo surge La Balsa y qué es La Balsa?
Bueno, igual la pregunta, o sea, lo que menos nos importa es el colectivo. Somos lo que hacemos más que lo que somos, ¿no? Nos preguntaban por qué no nos conocía y no sé qué, porque la verdad nunca hicimos mucho hincapié en difundir eso, el colectivo en sí mismo. Tenemos un nombre por tenerlo, digamos, ¿no? Y eso es lo bueno, que es, somos Ale, somos Gonzalo, somos Rafa y Cueto, y cada uno que pensamos cosas incluso distintas entre nosotros y que, bueno, que se ve en eso, en el resultado. No somos una sola cosa, no somos una sola definición, ¿no? Uh-huh. No sé si cumplí con...
Sí, de hecho, por ejemplo, en esta exposición, creo que en los carteles y toda la promoción que hicimos ni siquiera lo firmamos. Y no fue ni siquiera intencionado, fue porque dijimos, uff, ahora poner una firma más aquí, no. Y la quitamos porque no veíamos sentido, nos convertimos de alguna manera en República de Tránsito, se aceptó así y ya está. No nos preocupa mucho uh-huh. tampoco esa parte de promoción, más que lo que estamos haciendo, como ha dicho Gonzalo.
Bueno, y ahora somos eso, ahora somos una república.
Sí.
Ahora somos una república de tránsito. Sí. ¿Y cómo surgió la...?
Sí, visado tenemos. Pasaporte no, porque como es temporal la exposición, nosotros creamos una serie de ciudadanos que son la gente que ha colaborado con nosotros.
Pablo tiene un visado,
sí. Y luego están los visados para entrar, que se pueden usar justo en el tiempo de la exposición y si no eres expulsado del país, porque total no vas a poder entrar.
Claro, y esa República de Tránsito se encuentra en la segunda planta del Círculo de Bellas Artes, en la calle Castillo, y es visitable, hay visados gratuitos.
Sí, sí. Se puede pasar.
Y también puede entrar la gente sin papeles, ¿no?
Incluso sin papeles, sí, porque de hecho hay visados y las puertas siguen abiertas. Una cuestión de logística. La idea de formar una república, también como el tema era de fronteras, pues dijimos, bueno, vamos a crear una frontera más para que la gente la pase. Y creamos este espacio que es la República de Tránsito, un poco con la idea de también crear un espacio más nuestro. Estuvimos informándonos en internet qué requisitos hacía falta, digamos, según algunos organismos internacionales para ser un país, y los cumplíamos todos.
¿Sí? ¿Cómo es eso? Creo eso nos interesa, ¿no?
Sí, son sencillos, o sea, tener un número fijo de ciudadanos, un territorio, que nosotros ocupamos en la segunda planta del Círculo de Bellas Artes, con sus metros cuadrados medidos y todo, y luego tener relaciones con otros países, que también las tenemos, porque de hecho hemos tenido relaciones con muchos países, y en concreto los participantes de la exposición con muchos más. Bueno, eso sobre los papeles, ¿no? Luego la realidad es bastante diferente. Pero bueno, la idea eso de la República venía por ahí, crear un espacio también en el que fuera más nuestro, para que la gente pudiera, la gente que habíamos invitado, estos 30 artistas que participaron, participó más gente, pero digamos lo que son los que aportaron obra, pues tuvieran un espacio para más libre, para expresarse.
Y además, Gonzalo, no se han limitado a la exposición, sino que además han traído a gente a hablar sobre las fronteras, ¿no?
Sí, el viernes pasado, no, el anterior, vino un chico y contó su experiencia como inmigrante de lujo, digamos. Él trabaja en la Unión Europea y queríamos también dar ese enfoque, porque siempre está relacionada la idea del inmigrante con el indocumentado, con el exento de la ley y tal, y todo ese rollo, ¿no?, que se plantea. Siempre está esa visión del inmigrante, entonces nos gustaba plantear también la otra situación, que también existe ese, el inmigrante de lujo que trabaja para la Unión Europea, que tiene permiso para, es un chico que yo conocí en Buenos Aires, y que nada, que tiene libre permiso y que no tiene todos esos problemas que sí los tuvimos nosotros, por lo menos yo en cuando llegué acá.
Sí, digamos un tipo que está muy conectado con la realidad, siempre ha estado interesado en temas sociales, y que bueno, y que se mantiene activo en eso. Tiene su blog donde mete bastante caña, por decirlo de una manera, y mete bastante línea en cuanto a su opinión, y siempre sobre este tema un poco de ¿cómo se dice?, esquemas cerrados que tienen la gente respecto a, sobre todo respecto a las relaciones con ciertos países. Él en su caso, con su experiencia en Senegal, que estuvo en Argel y en Argentina, ¿no? Ahora está en Bruselas, ha sido su cuarto destino en su trabajo, y sí, él lo planteaba de esa manera. O sea, su vivencia no era la de la gente indocumentada, sino una muy diferente. Sin embargo, sí se relacionaba y conocía esa realidad, y bueno, es un poco a lo que apuntaba también, y también conoce bien cómo son las políticas europeas. Y también por ese lado, pues, por ahí venía la charla de este. Samuel Simón Pulido se llama. Y, bueno, estuvo bastante interesante. Espero que la próxima también lo sea. Vamos a dar otra charla el próximo viernes.
Las políticas europeas que dentro de poco van a estar presididas con la expansiva personalidad de Sarkozy.
Ah, sí, no sabía.
Sí, porque va a ser el presidente de turno de la Unión Europea.
Es el presidente de moda, sí.
Parece. Sí, sí, y bueno, el otro día estaba viendo un artículo de que como que está codeando con el Papa y con el tema de la religión, y coqueteando con el rollo de alterar el sistema laico francés un poquito. Y claro,
mírale, qué majo.
A uno le viene a la cabeza eso de que, claro, es que para ser emperador como Dios manda hay que llevarse bien con la Iglesia, ¿no?
Bueno, por eso. Sí, es un poco bonapartista, ¿no? Dices tú, ¿ok?
No, es que las noticias sobre inmigración, la verdad, en Francia vienen duras. Se convierte en una república de tránsito solo para los que tienen pasta, como en todas partes. Pero parece que este hombre quiere liderar un poco la política migratoria a nivel europeo. ¿No es así, Bea? ¿Tú qué opinión tienes? Porque
pues sí, ya vemos cómo se están endureciendo en toda Europa las políticas de inmigración, ¿no? Y pues lo que comentaban con Sarkozy, Yo creo que está quiere jugar un papel aquí preponderante, aquí en Europa, donde quiere quedar bien con todo el mundo. Y me imagino que endurecerá muchísimo más. Vimos que han aprobado, ¿no?, lo del ADN, la aprobación del ADN para la entrada de los inmigrantes, para la reagrupación familiar, ¿no?
Exigir un examen de ADN, ¿no?
Sí. Entonces sí que vemos que se van a endurecer muchísimo las medidas que van a tomar. Pero lo que ellos no saben, y espero que no lo sepan, es las redes que existen a nivel mundial, las redes sobre el derecho de los inmigrantes. Hay una red muy grande. En estos momentitos se tiene contacto con aquellas redes de los Estados Unidos, aquellos que movilizaron aquella huelga masiva. Pues aquí ya hay una organización a nivel europeo que tiene contacto con esas redes. O sea que hay una red a nivel mundial donde participan, si no me equivoco, creo que también participan asociaciones de inmigrantes en Australia.
Claro.
Donde están exigiendo el derecho a tener derecho de los inmigrantes.
Bueno, aquí los que andan por el estudio básicamente somos arañitas tejiendo redes de inmigración, sociedad civil. Entonces, claro, una exposición como la que han planteado ustedes, pues claro, nos interesa.
Una duda. En esa república tienen algunos protocolos para expulsión. Quienes tengan entrar también van a utilizar ¿cómo le llaman? La visa, la carta.
Sí.
En la entrada de la República hay un cartel que dice que va a ser ciudadano de la República todo aquel que tenga los mismos valores que nosotros, y nunca vamos a tener en cuenta cuestiones tan ridículas como el nacimiento o la sangre. Eso me parece que es lo fundamental. Por lo menos para mí, mi nación, mi patria, son todos aquellos que compartan mis ideales. Nunca me voy a fijar dónde nacieron ni de qué color es la sangre, que seguramente es roja encima.
Sí, si nos caen mal, fuera.
Claro.
¿Sabes?
Y eso es un poco lo bueno. Voy a hablar bien de la exposición, por más que lo hayamos hecho nosotros. Las obras, cuando las ves, vienen de todas partes del mundo, pero vos no sos capaz de identificar de qué país es cada obra. Y entonces un poco ese es el juego, que si no te fijas en la etiqueta, que está afuera, que es la careta, la máscara, que te dice de dónde vino, no tenés la capacidad, porque no existe diferencia como para identificar el lugar de proveniencia, el lugar de origen de la caja.
Perdona, vamos a explicar un poco el mecanismo. En las cajas, vamos a ver, nosotros enviamos las cajas a los artistas para que ellos la rellenen. La caja se ve a través de una mirilla y se pulsa una luz para mirarlo un poquito al estilo Wyer. Esto venía también a cuento de alguna reflexión anterior acerca de las fronteras, las puertas de las casas como fronteras. Y entonces a través de esas mirillas se ven las cajas. También por esto que decía que tú cuando miras dentro de una caja, bueno, es que todas las obras que han venido están metidas en cajas que han viajado por el correo y se ven dentro de la misma caja a través de unas mirillas y una iluminación que tiene propia. Ya está.
Vale.
Es que si no, en la radio es un poco...
O sea, son 30 son cajas.
Sí,
30, sí.
30 cajas que han viajado vacías y han vuelto llenas.
Claro.
Bueno, no todas.
No, hubo alguna de vuelta también, pero esas cosas pasan. Pasan con todo. Entonces, hay algunas que nunca sabemos qué pasó con ellas. Hubo una que mandamos para Cuba y no sabemos qué pasó con ella. Esta que era para Miami y nos la devolvieron. Y no sé si tuvimos algún altercado más.
No,
así.
Dejar, sí.
Eso fue un poco así. La verdad es que tuvimos una muy buena respuesta con el retorno de las cajas. Nosotros a 15 días de la exposición decíamos, esto se va al garete, pero no, llegaron las cajas, llegaron algunas más tarde también, no todas llegaron puntuales para el día de la inauguración, que también son cosas que pasan con los viajes y con la gente y con las cajas.
Igual es más fácil mandar mercadería que personas.
Mucho más fácil, también eso es una prueba de lo fácil que es traspasar fronteras dentro de una caja.
Y si lo pagas por FedEx o por alguna compañía y pagas el paquete Super Express, tu mercadería llega. En vez de una persona, por más que saque un pasaje...
O por valija diplomática.
Bueno, sí, seguro. Es que no tenemos esa posibilidad. Pero nada, pasó de eso. Sí, las cajas que más caras son las que más rápido llegan. Como las personas también, ¿no? Las que más dinero tienen se pueden mover más fácilmente.
Oye, yo imagino que algunos de los espectadores, espectatrices, están deseando un durito de música. Uh-huh. Pero también, por otra parte, tengo muchas ganas de que nos cuente Sebas cómo fue su,
su experiencia del otro lado.
Que nos está haciendo aquí una magnífica sesión fotográfica, todo hay que decirlo.
Bueno, es que él es fotógrafo, entonces desde que le he visto no ha soltado ese
chiste. Yo la verdad me sentí muy cómodo en la instalación porque he estado indocumentado antes. Entonces este país para mí, fantástico, me aceptaron ahí, del primer momento.
Sin papeles,
sin nada.
Pero además es que escogiste un tema completamente relacionado con esa experiencia.
Sí, sí. He fotografiado gente de Irán, Irak, que ellos nacieron ahí, pero no tienen nación, son kurdos. Entonces creo que va muy bien con el tema que están hablando de ellos, del tráfico humano.
En concreto, bueno, no vamos a desvelar del todo la obra para que la gente vaya a verla, ¿no?
Claro, 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 claro.
Pero sí que está en torno a un chico en concreto, ¿no? Un
sí,
chico kurdo.
Sí, un chico kurdo que ha viajado por toda Europa durante varios años y dormido en la calle, robado comida, como se pudo mantener.
¿Y lo conociste en Inglaterra?
Ahora está viviendo en Inglaterra, tiene asilo político, el mismo. El gobierno le está pagando para estar ahí.
Y tardó en conseguir el asilo, seguramente, ¿no?
Tardó 2 años y está, no sabe qué hacer, porque un día le dicen que sí, otro día le dicen que no. Está en incertidumbre total ese muchacho.
Es un kurdo iraquí.
Sí. Tal cual.
Encima,
la tiene difícil.
Si lo retornan a Irak...
No, si el tema está que si lo retornan, lo van a colgar a él por ley en su país, por haber escapado. Pero él escapó con 14 años, ni siquiera sabía lo que hacía. Y entonces se va a escapar a otro país primermundista como Noruega.
¿Se expone a una condena de...
Sí, de muerte.
¿De muerte?
No solo eso, yo pienso que él murió desde el momento que salió y no puede volver a ver a su familia o sus amigos, por dentro un poquito, ¿no?
Pero ¿y existe esa pena entonces en Irak?
Claro, en Irak y en Irán, con los kurdos, en Turquía también.
¿Pero qué se aplica dentro del mundo kurdo o es del Estado?
No. Es el Estado iraquí, iraní. Ellos no pretenden que los kurdos estén bajo sus leyes. Y los kurdos quieren tener su nación también, de vuelta. Por eso es todo lo que están hablando, todo el tema que hablan ellos, es todo papeles, nacionalismo, sangre, si naciste acá o allá, y al final es un pibe. Como nosotros, como vos, como él, ya está pasando para la mierda.
No,
¿Han hecho un documental sobre la vida de ese chico?
No, yo lo estoy haciendo de a poquito, pero lo mío es más a imagen.
Porque es que casualmente el domingo estábamos hablando de algún director, y era también de la vida de un chico joven, creo que tenía 15 años, que había salido también de Irán y pasó todas las penurias habidas y por haber y llegó a Inglaterra. Entonces
él lo intentó, lo gracioso que él lo intentó muchísimas veces, pero él viajaba de los aviones o dentro, escondido, y nunca sabía dónde era el destino. Entonces ha llegado a Francia, Suecia, Italia, y no sabía cómo comunicar si realmente estaba en Inglaterra o no. Entonces quizás tenías que tardar 6 meses más contra otro camión. La policía te pone sensores debajo de los camiones, entonces tenía que contener la respiración para que no lo descubran. Todo ese rollo solamente para estar quizás un poquitito mejor que en su tierra y ahí, sufriendo.
Oye, pues de entrada le abrimos los micrófonos cuando quiera para hablar aquí.
Es que está viviendo en Inglaterra, o sea, ¿cómo se le va a complicar para viajar? Dale al visado a los chicos a ver si lo...
Claro, la República tiene sitio, ¿eh?
Pero claro, claro.
La República del Aire tiene la ventaja de que como es muy etérea, se pueden conectar las voces, ¿no? Aquí hemos llamado a menudo a un personaje de Inglaterra, no sé si tú lo conocerás. Un señor que lleva acampado 7 años enfrente del Parlamento Británico.
No lo conozco.
Es que es frecuente, parece ser que en Inglaterra ni aquí no se conoce. Lleva 7 años viviendo enfrente del Parlamento Británico, se llama Brian Howe, y dice "Stop killing our kids", dejen de matar a nuestros niños. Empezó antes del 11 de septiembre, porque era consciente de que morían muchos niños por el embargo económico, el programa este biznoso del petróleo por alimentos que había en Irak, y había otros niños que morían directamente por implicaciones británicas. Entonces, pues, se puso enfrente los parlamentarios. Lo curioso es que, vale, empieza toda la guerra de Irak y tal, y el tío sigue, y sigue, y sigue, sigue hasta hoy, ¿no? Día y noche. No se puede ir, porque además resulta que el gobierno británico ha creado unas leyes muy fuertes de protección frente al crimen organizado y el terrorismo. Lo cual significa que no te puedes manifestar en la parte más importante de Londres, pero claro, le hicieron un juicio para echarlo fuera, una vez que aprobaron la ley. Y él dijo, no, pero es que yo no quiero comenzar una protesta, simplemente es que no ha acabado la mía.
Tal cual.
Y entonces es como la única persona en el planeta que ahora mismo puede, legalmente, manifestarse en frente del Parlamento Británico.
Ese es otro tema para la instalación de ellos, el tema del terrorismo, con toda la movida terrorista que hay ahora. Este es un país donde a mí, si en el caso que fuera terrorista, me permiten la entrada, por ejemplo. ¿No?
Sí, 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 sí.
Gracias, chicos.
Entonces, no, ¿le bueno. permiten entrar a Bush?
No, no,
o
no.
O a tiernos norteamericanos y, no, no sé,
justamente,
rusos y todo
no,
esto.
A Bush le dejamos entrar, igual no sale. Pero que...
El único terrorismo actual es el terrorismo de Estado, eso
sí,
claro.
O sea, quiero decir, terrorista, cuando he dicho terrorista, bueno, quizás entendemos todo eso también, de gente que es un poco víctima de esa paranoia...
Colectiva, ¿no?
O sí, o institucional, no, sí, estatal, ¿no? Toda esta propaganda que hay que bueno, a lo que lleva al final es a generar miedo, que es una herramienta de control cojonuda. Se puede decir cojonuda. Sí. Es una herramienta
y
de
miedo control. También.
Y miedo. Y que bueno, que aquí en España ha funcionado durante un montón de tiempo y a nivel mundial está claro que funciona también. Yo creo que antes que en España ha funcionado ese... esa historia.
Sí, claro.
O sea, desde el, digamos, lo que fue la Guerra Fría, ahí funcionó fantástico y a partir de entonces no ha parado. O sea, todos estos inventos de armas de destrucción masiva en Irak, o ahora la amenaza de Irán, o...
Sí, o el mundo
o esta,
árabe.
Sí, contra... exacto. Esta, el otro día estaba, si puedo contar una anécdota, en el aeropuerto de Sevilla, por casualidad, y estaba esperando hacer un tránsito precisamente entre dos vuelos, y había en la aduana cinco árabes con su digamos con todo su atuendo árabe y su barba árabe y sus chilabas y tal, enfrente de un guardia civil que les estaba revisando hasta los calzoncillos, y por detrás pasaban turistas, guiris, por decirlo de alguna manera, rubiecitos de 17 años con sus carritos, que bueno, que al fin y al cabo son los mismos que cogen fusiles en Estados Unidos y matan a 17 personas en un colegio. O sea, digamos que la paranoia funciona para lo que se quiere funcionar, para lo que quiere que se funcione, y bueno, también hay esa especie de unificación en lo árabe ahora, que también ha venido muy bien. Ha venido muy bien porque, bueno, porque también el mundo árabe, igual que, pues, bueno, es que no sé, porque ahí se están confundiendo todo el rato el mundo árabe con el islam, con el islamismo. El islamismo se está generalizando con el fanatismo también. Se están jugando con un montón de cosas y encima eso está afectando a partes del mundo. Por ejemplo, en Guinea, no sé, pero en Senegal son todos, la mayoría son islámicos. Y bueno, o sea, no se identifica a la guerra negra como amenaza terrorista. Es otra amenaza, ¿no? Está visto como otra amenaza, pero no como amenaza terrorista. O sea, con un desconocimiento total se empiezan a jugar con un montón de cosas.
Van hacia ello,
sí.
Van hacia ello y sí, habrá que pararlos.
Esto es como por defecto ello. Todo lo que sume viene bien, ¿no? Como que yo creo que se amplía, si se amplía el campo de batalla, bien también. El miedo, te digo, yo creo que es la... Como
vamos
la...
a aprovechar que tenemos aquí a Abdu. En Guinea Conakry la mayoría son musulmanes. Sí. Sí, ¿no? Sí.
¿Y terroristas?
¿Y los terroristas también? No, 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 no.
No, no, sí. La gente se busca la vida, no tiene tiempo para terrorismo.
No tiene tiempo.
O sea, esas son cosas del primer mundo, ¿eh? Esas son cosas del primer mundo, el terrorismo. Son...
Pinchamos un durito música y así vemos si se animan a hablar Pablo, Vanessa, Pili, Abdu. A ver qué nos reservas, Abdu.
Yo y desapareció. En mí aparecerá. Creyeron que murió, pero renacerá. Llovió, paró, llovió. Y un chico adivinó. Oímos una voz y desde un tango, rumor de pañuelo blanco.
Del gobierno, ¿ya?
Sí.
Bueno, aquí rápidamente, que me toca ir. Mañana miércoles, 23 de enero, frente a la delegación del gobierno, a las 10:30 de la mañana, va a haber una manifestación, una concentración. Pues la Red Canaria por los Derechos Humanos de Colombia la está convocando porque quiere mostrar su rechazo a la visita del mandatario colombiano Álvaro Uribe Vélez.
Y entonces es a las 10:30 de la mañana, ¿en dónde? En la delegación de gobierno de Santa Cruz.
Sí, eso queda allí al frente de Méndez Núñez. ¿Dónde están los militares, los sí. gobiernos, el gobierno civiles?
Al lado de lo que es la sede del ayuntamiento, sí.
Ok, ok. Ahí a las 10:30, pues esperamos que vaya mucha gente.
¿Y Uribe viene a Tenerife? No,
no viene a Madrid. Está dando una gira por Europa, porque, bueno, yo creo que en parte se le da, tiene miedo, quiere recuperar esa imagen que perdió por la no negociación con los con la FARC, ¿no? Contra las personas que estaban allí retenidas o secuestradas, bueno. Y pues la verdad es que Chávez ha subido su imagen ante el mundo por esa buena negociación que hizo. Y ahí Uribe ha mostrado que no le interesa negociar la paz en Colombia, porque hay muchos intereses económicos detrás. Entonces no le interesa. Pero bueno, Estados Unidos le ha dicho, vete rapidísimo para allá, para Europa, haz pactos con Sarkozy, haz pacto con todos los que puedas, porque tampoco queremos que a la FARC se descatalogue como un grupo terrorista, que es lo que estaba pidiendo Chávez, ¿no? Que la FARC pues es un grupo insurgente, existe porque en Colombia existen pues unos problemas políticos sociales muy grandes, unas desigualdades terribles.
Entonces, ¿y la propuesta de Chávez es realizable?
Hombre, no lo sé, yo creo que puede ser, por supuesto. Por supuesto, sí es verdad que la FARC, por supuesto, que han cometido cosas, que atropellos y violaciones de derechos humanos, que no debería de hacerlo. Pero el Estado colombiano, como Estado, también lo está haciendo.
Y en un encuentro que hizo la Red de Derechos Humanos hace poco tiempo, en el que estaba Milena, una chica de un movimiento de objeción de conciencia al servicio militar en Colombia, ¿no? Y se habló de este tema y hubo gente desde el público que participó y incidían en que el grado de violencia es mucho mayor que el de las FARC. ¿Es verdad eso?
Hombre, pues imagínate la cantidad, los miles de desplazados que existen hoy en Colombia, de campesinos, de indígenas, por quitarles sus tierras. Y eso está totalmente avalado por el Estado colombiano. Sucesos que ocurrían anteriormente, pero que se culpaba a las FARC, decían, no, esto la FARC lo está desplazando. Hoy sabemos que no ha sido así. Sí es verdad que ha habido, por supuesto, encuentros entre paramilitares, entre FARC, por una zona, para determinada zona, pero hoy sabemos, está absolutamente documentado, y además es que pueden visitar la zona y se dan cuenta cómo regiones, zonas que están absolutamente paramilitarizadas, donde son ellos los que gobiernan allí, y donde son ellos, tanto el ejército colombiano como los paramilitares, están cuidando las tierras que les han quitado a los campesinos y están plantadas por palma de aceite, que es una de las grandes industrias que se quiere formar para alimentar a los coches, ¿no? Están quitando los alimentos a las personas para darle alimentar a los coches. Parece ser que ahora es más importante, pues, la industria de los coches.
El diésel, sí.
El agrodiésel es mucho más importante alimentar hoy en día a los coches que a las personas.
Y este negocio de la palma, del aceite de palma, ¿no? También implica o ha perjudicado a comunidades afrodescendientes.
Sí, casualmente es el Chocó, el departamento del Chocó, frontera con Panamá, donde vive, bueno, Colombia está dividido, ¿no? La zona Caribe, toda la zona costera, hay muchos afrodescendientes llevados allí cuando los esclavos, ¿no? Y esa zona, que queda frontera con Panamá, donde está la selva del Darién, una selva absolutamente riquísima, de una gran biodiversidad, que, bueno, se quieren apropiar también de ella otras empresas extranjeras. Pero lo que nos parece extraño es que resulta que la palma aceitera necesita de suelos bastante secos. Y esa zona es la más lluviosa de Colombia. Entonces tienen que drenar la zona con todo lo que conlleva, aparte ambientalmente, el desastre ecológico que pueden formar allí. Y es allí donde están posicionados, donde viven por años, por siglos, esos afrodescendientes. Y les han quitado sus tierras para sembrar la palma aceitera.
Y secan la tierra, además.
Drenan la tierra, exactamente. Exactamente, sí. Entonces, bueno, pues no lo sé. El Estado colombiano sí que está cometiendo atrocidad. Está permitiendo que eso ocurra. Y resulta que pues Uribe está denunciando actuaciones que hacen este grupo insurgente o los grupos insurgentes, porque sabemos que allí hay dos grupos insurgentes, el más grande es de la FARC, pero sabemos de qué manera está trabajando la relación que existe Álvaro Uribe con el paramilitarismo y con el narcotráfico también.
Y con todas las actividades que está haciendo la Red de Derechos Humanos de Colombia, imagino, Bea, que debe constatarse una falta muy fuerte de información en la población en general respecto a Uribe y el manejo en el que está. ¿Es así o la gente está más informada?
Bueno, yo siempre comparo cómo trabajan los medios de comunicación. Ahora que se hizo tanta mediación sobre Chávez con el cambio de la Constitución, imagínate tú, y me gustaría saber cuántas personas de aquí supieron que la Constitución en Colombia fue cambiada en el año 2006. ¿Alguno de ustedes sabía?
No, no.
¿Se comentó en el mundo? ¿Alguien supo? ¿Cuántas personas supieron que se cambió la Constitución? Porque resulta que en Colombia los presidentes tenían un mandato de 4 años, no tenían más. Eso estaba recogido en la Constitución. Pues el señor Álvaro Uribe cambió la Constitución, pero sin referéndum, se hizo mediante comprar senadores y congresistas para cambiar la Constitución, para él ser reelegido. Y el señor
va
en el 2000, sí, comenzó su proceso cuando él quedó en el 2002, comenzó su proceso para poder quedar, ser reelegido nuevamente. Y ahora va para un tercer mandato. Y de eso no se habla. Los medios de comunicación no hablan absolutamente nada de eso. Sin embargo, se está haciendo en Colombia. Y el miedo que le tenía a todo el mundo era que pues el señor Chávez se perpetuara y que fuera otro Fidel Castro, ¿no?, para toda la vida. Sin embargo, me parece que eso, vamos en Colombia para lo mismo, pero nadie habla nada de eso. Entonces te demuestra para quiénes trabajan hoy en día los medios de comunicación. Los medios de comunicación trabajan hoy para el poder dominante, para el poder económico que tiene, y todo aquel que cumpla los preceptos del neoliberalismo. Es claro, el señor Uribe es uno de ellos.
Pero para conectar con también lo que tenemos que ir hablando de la exposición y de los actos de la exposición, que incluyen una conferencia este viernes, y eso es Otro Mundo es Posible, ¿no? Porque estamos en la semana del Foro Social Mundial.
Por eso estamos trabajando, para otro mundo, para que el otro mundo sea posible, el diferente a este, mejor.
Ok, ¿próximamente hay algún acto de Colombia programado? A ver. Programado no. Han habido varios actos en lo que finales del año que vi pasado y en este año.
Estamos organizando una jornada bastante grande, creemos, somos muy tendenciosos, y queremos hacer una jornada muy grande sobre los agrocombustibles, porque yo creo que creemos que es necesario que la gente se entere lo que están haciendo hoy en día los agrocombustibles, no solamente desde el punto ambiental, sino desde el punto de vista humano. La violación de derechos humanos.
Porque también se está hablando de llevar a Senegal, de con la ayuda de Canarias, montar cultivos para agrocombustibles. Y eso va a ser la solución.
Vamos a ver de qué forma. Sí, para eso está el puerto de Granadilla, para traer todo lo que se traigan de allí, de América Latina, y todo lo que se traiga de África también. Para eso va a estar el puerto de Granadilla, por eso están las ampliaciones de los aeropuertos, porque las mercancías tienen que circular muy rápidamente.
Y si alguien quiere echar una mano a esta plataforma de derechos humanos en Colombia para que sepan más qué es lo que realmente ocurre, ¿con quién tiene que ponerse en contacto?
Que llamen aquí a Radio Geneto.
¿Que llamen aquí mismo?
Aquí mismo a Radio Geneto, que el teléfono es 922-63-3848, y aquí pues en los martes por la tarde le pueden dar información. Los martes de 8 a 10, ¿no?
Y sin otro día, tenemos a alguien ahí en el chat diciendo, Nanga Def, ¿cómo estás en senegalés, Wolof? A ver si tenemos la oportunidad de empezar a chatear con él. Un besote, Bea, seguimos aquí, seguimos viendo cómo Abdu nos controla desde el otro lado del cristal. Y hay un acto entonces este viernes con la plataforma Todos Somos Migrantes, ¿no?
Bueno, yo esperaba más bien que hablases tú de ello, porque espero que estés tú también en ese acto y hablando un poco de la experiencia que has tenido más cercana con los migrantes, más que la que hemos tenido nosotros. Bueno, algunos de nosotros como migrantes, en realidad.
Como migrantes, claro.
Y bueno, sí, nosotros desde en la, lo que es la, la exposición de la República, tenemos pensado llenar un poco más de contenido, incluso con otros puntos de vista, a ser posible, el tiempo de la exposición, ¿no? No hacer simplemente la exposición, bueno, simplemente, que no fue nada simple, no hacer solo la exposición, sino también pues hacer una serie de charlas y unas proyecciones. Las proyecciones se quedaron en el camino y las charlas, bueno, tuvimos esta que fue previa, la de Transfronterizo, que se llamaba, que la dictó Samuel Simón Pulido el día 4, y este viernes, coincidiendo con el Foro Social Mundial, con los actos del foro, que este año además se disgrega y está ubicado en todos los lugares, en vez de tener una sede, bueno, una sede en alguna ciudad, pues se pretende hacer otro el viernes en el Café del Círculo de Bellas Artes, con la colaboración de Gonzalo, el gerente del Café del Círculo, también ciudadano de nuestra república también. Okay. Y bueno, en el que estará esta plataforma Todos Somos Migrantes.
Entonces, hemos sido invitados a formar parte de la república.
Sí, claro, ahora son ciudadanos, tienen sus responsabilidades, derechos y responsabilidades.
Tengo la responsabilidad de hacer bien, de llevar proyecciones, llevar charla, sí, y llevar debate a la cafetería.
Sí, sí.
Llevaremos unos vídeos, intentaremos ser breves. Y tenemos planeado alguna cosa, pero nos están llegando algunas novedades de África y tal vez sería interesante incorporarlas al debate. Y en concreto me refiero a que hemos tenido acceso a una traducción del videoclip que lanzaron un grupo de raperos de distintos países de África, perdón, para mover a África a decir no al acuerdo económico que Europa quería, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, no solo por ellos, sino por todo el trabajo, los movimientos sociales, en torno a esta onda de Otro Mundo es Posible, donde circula la información y van haciéndose cosas, se ha registrado un éxito. Es decir, hubo un encuentro en Lisboa de políticos africanos, sí, y de Europa. Alguna gente no lo ha seguido tanto, pero sí ha tenido cierta incidencia, que salió en los periódicos.
Sí, sí, sí.
Y salió como una decepción, ¿no? Coño, estos africanos han dicho que no. ¿Qué pasa aquí? Encima que cogemos los cayucos que nos traen y nos dicen que no quieren firmar el acuerdo económico.
Sí, que tanto les va a ayudar seguramente a ser explotados, sí, como otros países.
Exacto. Entonces, pues, tenemos el videoclip que lo ha hecho un rapero de Senegal, que es ahora un poco una figura en África Occidental de relieve, ¿no, Abdu? Didi Awadi. ¿Lo conoces? Abre ahí micro, a ver. ¿Qué es Awadi? ¿Se escucha en Guinea Didi Awadi también? ¿Pasa de Senegal hasta Guinea? ¿Sí? A ver, que no se oye.
Sí.
Ah, ok. ¿En Guinea Conakry se le escucha?
A Didi Awadi. Sí, sí.
¿Y en qué idioma canta? Porque son idiomas distintos en Guinea y en Senegal, ¿no?
Canta en Wolof y en francés.
Ah, ok, en francés.
Pero no hablamos Wolof, así que lo que habla en francés escuchamos esto.
¿Y ha podido dar algún concierto ahí en Guinea?
No creo.
No, no, porque en Guinea el régimen político no es muy enrollado, ¿no? No hay una situación muy abierta para poder cantar. Aunque en Senegal la cosa se empieza a poner mal también. ¿Sabes? A Tiken y a Fakoly le prohibieron.
Sí, sí. Lo prohibieron de cantar en Senegal.
¿Y por qué?
Porque él habla mucho de los políticos y eso, ¿sabes? Dice a Wad de quitar, de irse porque es viejo ya. Y esto no gustó a Wad. Y entonces lo prohibió de cantar ya.
Wad es el presidente de Senegal.
Es perpetuo. Él y su familia.
Bueno, llegó hace poco relativamente, ¿no? Pero ha venido con una voluntad muy fuerte.
Sí, sí. No, y además metió a su familia ahí a saco.
Sí, sí. Bueno, no es fácil que la gente siga estas cosas de política africana, ¿no?
Yo por Samuel, él sí sabe, sí conoce bastante, y en su blog también leo las cosas que él pone y sí que sigue ahí.
Bueno, pues hay un grupo de raperos, Abdu, tú lo habías oído, que han pedido que no se firme un acuerdo económico con Europa que perjudique a África. ¿Sabes que Europa quería hacer un acuerdo económico? ¿Cómo iba a llevar y traer las mercancías? ¿Quién iba a ganar? ¿Cuánto se iba a pagar? ¿Cuánto no? ¿Lo que entra? ¿Lo que sale? ¿Lo que pillo? ¿Lo que digo y no digo? pues entonces todo el movimiento altermundialista ha conseguido un éxito porque ha hecho que al menos tres presidentes africanos se retiraran de ese acuerdo en Lisboa en diciembre, y ahora eso está como parado. Intentarán volver al acuerdo, pero la letra de la canción, vamos a entrar en Canarias Indie Media para poderla ver ya traducida al español. Es canarias.indimedia.org. Esto también tiene mucho que ver con el movimiento. ¿Conocían Indie Media?
No, yo no.
Sí, bueno, yo he entrado en varias páginas de ellos, pero no por Indie Media, sino por otras cosas que quería consultar.
Surgió en Seattle, pero es un medio de comunicación independiente, horizontal y autónomo en 150 puntos del planeta ya. Hay uno aquí en Canarias, pero para el mundo hispanófono fue Argentina el que arrancó esta onda, ¿no?
Bueno, igual le quedaba más cerca Australia.
Claro. Bueno, pues entonces, a ver, proyección, aquí veo en el Newswire, en la columna de información de Indie Media, que ahí todo el mundo puede publicar, es un foro abierto, le llaman democracia y no lo es. Se busca al menos un activista comprometido que crea en él mismo y en que el cambio es posible. Otro dice, pero no prometía ni una cama más. 23 de enero en memoria de los 19. ¿Qué 19? Proyección final de Murgas en Santa Cruz en la casa. Legislación. Artistas saharauis de la ciudad ocupada de Layún piden asilo en España. Ostras, esto es para la República, ¿no?
Que vengan.
Que vengan, pero solo le podemos dar asilo hasta el día 9. Está bien, hasta entonces está todo bien.
Sí, pues montar ahí un campo de refugiados.
No, igual ahora mismo está planteado al revés, o sea, justo para no serlo, porque tiene toda la pinta de un campo de refugiados, que es lo que no querríamos que fuese, ¿no? Con esa alambrada y ese muro y tal, ¿no?
Ya. Yo le sigo recomendando a la gente que vayan y que lo flipen en la entrada directamente. Venga, ya lo tengo por aquí. Hay más noticias interesantes de África, pero el texto, aunque sería mejor que lo leyera otra persona, Abdu o Pili, pero los veo como que no. Como que no. Venga, vamos a ver. El videoclip lo que dice es: no firmamos, no queremos. Aquel que firme acepta su muerte. Matarás a tu pueblo, matarás a los pobres, firmando los acuerdos. Matarás a los campesinos, matarás a los ganaderos, matarás a los pescadores, matarás a los comerciantes. Mirad cómo es dura la vida. Aquel que lo firme será responsable de las consecuencias en su país. Todos cogemos el cayuco, nadie se quedará en Senegal. Todos cogemos el cayuco, nadie se quedará en Senegal. Nos pidieron que nos quedáramos en nuestros países y ellos vuelven a venir para robarnos. Nos pidieron que nos quedáramos en nuestros países y hoy vienen para destruirnos. No firmamos, no vamos a firmar. No firmamos tus acuerdos de la muerte, no firmamos nuestro propio decreto de muerte. No firmamos la sentencia de muerte que Europa ha propuesto para conducirnos a la muerte. Firmarlo sería la muerte para los campesinos, sería la muerte para los artesanos, sería la muerte para el comercio, la industria que balbucea, muerta antes de que nazca. Es hipócrita que nos digas, quédate en tu país, cuando tú has rapiñado los tesoros que tenemos en nuestro país. Es hipócrita que nos digas, quédate en tu país, y nos pidas el mercado que tenemos en nuestro país. Desde Europa nos imponen un punto de vista, y os importa un pepino África y nuestro punto de vista. Nos dividen, nos alejan de nuestros hermanos. El mercado triangular es cuestión de socios. ¿Realmente quieres matar a la economía? ¿Realmente quieres matar a la industria? ¿Realmente quieres matar a nuestros pescadores? No, hombre, tú no quieres matar a nuestros paisanos. ¿Recuerdas los días? ¿Qué tipo de tratos había en el tiempo de la esclavitud? ¿De nuevo quieres romper nuestra unidad? Parémoslo ahora. No firmamos, no firmamos, no firmamos.
Más claro el agua.
Y no se firmó. Entonces, esto, ni el hecho en sí, ni el proceso que hay para llegar hasta esto, la gente no lo conoce, ¿no? Yo creo que este videoclip podríamos verlo.
Sí.
Ahí, ¿no?
Y traducirlo, sí. Está buenísimo.
Y luego hay una propuesta de un que ha surgido hoy por parte de un educador de un centro de menores inmigrantes, que es traer a unos inmigrantes menores para que participen también del debate.
Perfecto, perfectísimo.
Y luego hay un rizal rizo, que no sé si técnicamente, creo que sí se puede hacer, pero no sé, ustedes también tienen que irlo viendo, o lo vamos viendo en estos días, ¿no? Uh-huh. Que es que uno de ellos cante un rap también.
Ah, genial, genialísimo.
¿Sí?
Sí, claro. Sí.
Oye, esta República de Tránsito se puede hacer de todo.
Sí, estamos más enrollados que nosotros.
Qué sí. Pena, y se acaba el día, ¿qué? El día 9.
Bueno, esperamos instaurarla en algún otro lugar en algún momento también, ¿eh? O sea, no, que no quede así, aquí se acabe nuestra República. Nos ha gustado ser
como vos decías,
hacer gobierno en un momento. El poder, no sé, gusta. Entonces,
que las obras viajen a nuestra República y que ahora sea nuestra República la que viaje. Sería el primer país itinerante, ¿no? Y eso demostraría un poco más la ruptura de las fronteras, porque viajaríamos con nuestras fronteras, atravesando fronteras, ¿no? No sé, nos es divertida la idea de eso, de una frontera cruzando fronteras.
Sí, es un
entonces
poco...
va a ser el primer país nómade, digamos.
Qué bueno, y de Foro Social Mundial, de alternativas y de efectos negativos de la globalización tal y como se está llevando, en Argentina, ¿sabéis? Un huevo, ¿no?
Sí, ¿no? Sí, tengo experiencia por haber vivido ahí, nomás. Pero, qué sé yo.
Porque es, bueno, tanto un
yo
país
me olvidé de todo de ese país.
¿Cómo?
Yo me cambié de país, me olvido. Cada país que me cambio me olvido de todo mi pasado. Así vivo feliz.
Pero, cocho, ahí es que en Argentina fue una pasada, ¿no? El efecto de seguir todo esto, el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, y un día, corralito.
Sí, pero bueno, son los mismos bancos que hoy volvieron a abrir y la gente vuelve a confiar en ese y saca sus hipotecas, y es el BBVA, que está acá, y es el Santander, que ahora compró el mayor banco de Argentina. Es lo mismo, y la gente de acá piensa que lo que pasó allá es particular porque es allá y son las mismas instituciones.
Porque son argentinos, algo así.
Claro, y en realidad son las mismas instituciones, son los mismos bancos, y es el endeudamiento de la gente la que llevó a ese extremo, porque la gente aterrada con sus créditos no se animaba a manifestarse. ¿Entendés? Nada más. Y va a pasar acá.
Sí, aquí vamos por el mismo camino con todo el endeudamiento.
Pero luego también, no tengo información sino lo que te llega por internet un poco, ¿no? Como que la gente también ha puesto en marcha alternativas en Argentina, así, ingeniosas.
Alternativas buenísimas. Por ejemplo, hay cuando estuve en Buenos Aires, conocí y luego dio la casualidad que compré un calzado deportivo de una gente, una fábrica de Adidas que había, Adidas la había cerrado y todos los trabajadores de allí la tomaron y seguían trabajando con la misma calidad que Adidas, sin la marca Adidas, vendiendo más barato que Adidas. Y siguieron trabajando. ¿Cómo se llama ese tipo de movidas? Tiene un nombre, ¿no? Ese tipo de...
Sí, toman la fábrica y producen, o sea, aumentan incluso la producción.
Decir, olvídate, Adidas, no nos pagues más, que nosotros nos quedamos aquí y la gestionamos nosotros. Seguimos trabajando, vendiendo con otras redes de distribución, digamos, pero nosotros seguimos con nuestro trabajo, que lo sabemos hacer, lo hacemos muy bien y no tenemos por qué irnos a la calle por una cuestión tuya personal en tu país, Francia o de donde sea.
Y distribuyen las ganancias de formas iguales.
Sí, tienen un rollo mucho más cooperativo. Y además eso, ahora no me voy a acordar el nombre, pero realmente, o sea, yo me lo encontré, lo conocía y luego me lo encontré comprando un calzado, me di cuenta que la suela era una suela de Adidas sin la marca Adidas y me contaron y dije, mira, fíjate, bueno, así muchas fábricas, sobre todo en lo que es la cosa industrial, ¿no?
Sí.
Más, bueno, también panificadoras y cosas así, pero más en la cosa industrial.
Oye, y luego está el tema de las fronteras interiores, que también ha habido artistas hablando ese tema, ¿no?
Mm.
Y es un tema más...
Nosotros planteamos la exposición desde tres puntos de vista. La verdad es que da para mucho el tema de la frontera. Entonces, bueno, lo llegamos a cerrar en tres puntos de vista. Una era las fronteras físicas, lo que es el muro ese del que tú hablabas, el otro lado, ¿no? Esa sensación de que hay algo, de qué es lo que hay al otro lado, sensación que bueno, nosotros hemos vivido y más gente. Luego está la frontera económica, que, bueno, digamos es como el ver para nosotros, por lo menos, o sea, al final como medio se resume en un movimiento económico. No tanto el movimiento de la gente, que también lo es muchas veces, ¿no? Porque la gente va por dinero, pero también por derechos y por otro tipo de cosas, pues como el caso de que comentaba Seba, de este chico kurdistaní. pero sí el hecho de la frontera que tiene ese fundamento económico claro, aunque hablen de político, de racismo, de delincuencia, de un montón de cosas, de terrorismo, de un montón de cosas más, en realidad el fenómeno es puramente económico. Y luego un tercer punto, que eran las fronteras morales, y esa era la parte en la que invitábamos a los artistas, porque nos parecía un poco la parte más abierta, y esas fronteras casi son las más duras, no, las más peligrosas, no, la diferencia entre nosotros y ellos, la base de la diferencia y de las fronteras y de esa separación y uh-huh. el entendimiento de que ellos son otros y nosotros somos un grupo que nos podemos reconocer y que tenemos que defendernos frente al enemigo, vamos a decirlo de alguna manera.
Sí, igual también los artistas nos sorprendieron porque reflexionaron sobre fronteras muy internas y está buena esa doble mirada, la visión política, pero también darnos cuenta que somos también una especie de propia nación, que tenemos nuestras propias fronteras y nuestros miedos y nuestras reflexiones, gente que hablaba de la diferencia, no sé, mismo entre la vida y la muerte o nuestros temores más internos, y que si te fijas un poco hay una relación muy directa entre esa frontera interna, esa cosa que nos divide entre el miedo, si quieres, entre la existencia y la nada, y esa diferencia que no queremos diferenciar entre ellos, el miedo, lo desconocido, lo otro, y nosotros, lo que conocemos, el barrio, la esquina, ¿no?
Y aquí viene la frase de Juanpe, ¿no?
Sí, que...
uno de los artistas que participó, Juan Pedro Ayala.
Que lo dijo muy bien, que él decía que siempre nosotros es un término restrictivo y nunca es un término abarcativo como tendría que ser. Nosotros al decir nosotros tendríamos que estar diciendo nosotros, todos nosotros. En vez siempre se dice nosotros sí y ustedes no.
Sí, nosotros significa nosotros los de aquí siempre, ¿no? Y a mí me pareció súper clara la reflexión de Juan Pedro, porque es verdad, o sea, cuando dices nosotros te refieres a cuatro personas, a un país, a no sé qué, pero nunca dices, el propio término lo tenemos en la cabeza como algo restrictivo cuando podría ser nosotros la gente, ¿no? Nosotros... el mundo, nosotros...
Oye, se me ha acordado una cosa que se me estaba olvidando, Billy. Que no hemos saludado todavía a los amigos que están retenidos en los centros de internamiento por ser pobres. ¿Eh? Claro, es que eso es casi un ritual.
Vale.
En estas comunidades, estos programas de radio, les apetecería, y a lo mejor nos pincha algo de Abdu de fondo para que cuando les llegue, que va a ser difícil, pero va a ser inevitable, es ineludible, tiene que haber comunicación con la gente que está encerrada en un centro de internamiento si no han cometido nada más que ser pobres en el lugar equivocado, ¿no?
Sí, claro, pobres allá sí, acá no.
Es que, claro, son pobres allá,
bueno, es como tiene que ser, ¿no?
Que estén allá, pero que estén aquí es como es una brutalidad, esa es una república, no es una república,
no es una república.
No sé lo que es, y está aquí al lado, es el espacio, es olla fría. No pueden entrar los periodistas, no pueden entrar las ONGs, y ha habido en algunos de los centros de internamiento, han llegado a filtrarse casos graves. En España hay como 10 o 12 centros de internamiento.
Bueno, perdón que te interrumpa, una de las piezas de la exposición que tienen que ir a verla es un mapa que muestra todos los centros de internamiento. Nosotros le llamamos campos de internamiento que hay en Europa y también
sí.
En África. En África también hay
ahí
centros.
Ahí está, ¿no la vi?
Sí, sí, en el escenario, subiendo al escenario a la derecha.
Sí.
Y después hay otra que es la línea Schengen, que es la frontera europea, que por donde pasa la línea Schengen se ven todos los muertos que hay por ahogamiento, por hipotermia, por un montón de, bueno, normalmente por querer atravesar la frontera, y justo por donde pasa esa línea es donde más se ve. Digamos que es la línea de la muerte que condena al resto de los países que no son Europa.
Sí, esto, por cierto, son datos que nos pasó una gente que se prestó a colaborar en una red que se llama Migre Europe.
Ajá,
que,
okay.
Que ellos contactamos con ellos,
el material
y además leí justo en el blog de Samuel que lo acaban de actualizar, porque los datos que nosotros tenemos eran de 2005 y ahora hicieron una de 2007 más actualizado, donde se ve la proliferación además de estos mapas. Así de estos mapas, perdón, de estos campos.
Sí, se ve que hay muchos más campos. Y bueno, obvio, desde acá saludos a toda la gente que está ahí adentro, que es injusto, es más que claro y es obvio.
Vamos. Salut les frères, salut les amis. Good day, good night. Vamos a saludarles, ¿no? Venga.
Claro.
En primer lugar empezaba Gonzalo. ¿Quieres decir algo a los hermanos y hermanas que están ahí retenidos en los centros de internamiento?
Sí, nada. Saludos desde acá afuera, si esto es afuera y allá es adentro, o capaz que al revés. Y que nada, que... ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? Saludos, nada más.
Es saludos.
No sabría qué decir más que es una injusticia. Que tendría mucho más que decirlo a la gente que los metió presos que a ellos mismos. Ellos no tienen más que aguantar. O sea, porque la fuerza los mete ahí, la fuerza es la que los mete en esas cárceles, que encima las quieren dibujar como centro de acogida. No te jodes. Y así que nada, saludos desde acá.
Y bueno, yo voy a también a citar a un amigo, solo que si tienen una oportunidad, que corran. Corre todo lo que pueda.
¿Tú, Abdul, les das algún saludo a los hermanos y hermanas africanos que están por ahí y a los de otros lugares también? Porque
sí, no,
es un lugar multicontinental.
Sí, estar mejor. Por eso digo, capaz que eso es afuera y esto es adentro.
Sí, sería un... Qué fantástico lugar sería de encuentro,
joder,
¿no?
Que no.
Un lugar de encuentro multicultural, ahí se podía hacer de todo. A ver, Abdu, sí, lánzate, venga. Ya se están yendo. Pues nada, un abrazo.
Bueno, nada, muchas gracias por habernos dejado estar aquí. Y bueno, eso, un abrazo también para ustedes. Esperemos verles el viernes también en la charla, vernos nosotros y ver a la gente que está escuchando Radio Gemeto.
Gracias a ustedes. Y tienen aquí esta República Flotante también abierta.
Bueno, saludos a todos, nos vemos el viernes. Y gracias.
Suerte, y a ver si vemos luego alguna foto de las de Sebas.
Sí.
Un abrazote.
Yeah. عجبتني الوقت راني همل فيكي تريستي
Fakir zaman que le capó, cuál le cafán y solo a que le caló. Sera châtié et tous ceux qui tenteront de s'opposer à lui seront emprisonnés à la Macao.
Foro Social Mundial. A ver. Sí, Foro Social Mundial, por supuesto. Porque hay muchos motivos para moverse y no dormirse. Por ejemplo, la zona de Tantán en el sur de Marruecos albergará una base militar estadounidense en los próximos meses. ¿Para qué? Ah, para luchar contra el terrorismo y garantizar la navegación en África Occidental. Según informaron fuentes del Pentágono en Washington. En este marco, la futura base albergará las fuerzas del AFRICOM. El AFRICOM, el mando unificado de Estados Unidos para África Occidental. Pero todos los países que pertenecen a la Unión Africana rechazaron el proyecto estadounidense, excepto Marruecos, que al final, sin embargo, parece que albergará dicha base y fuerzas. Hola, Amadou. ¿Amadou? Estamos intentando conectar con nuestro amigo Amadou desde Senegal. A ver. ¿Amadou? ¿Amadou? ¡Ey, Nangalev! ¿Cómo estás? Estamos en antena, Amadou, directamente así, ya, pum, pam, estamos en la radio.
¿Esa es la radio?
Sí, estamos en antena ahora mismo.
Ah, muy bien.
Ahora estamos hablando bien. Tú y yo, pero nos escuchan aquí Pili, Abdu,
ajá,
que ya alguna vez has hablado con él, de Guinea Conakry, y lo has visto en fotos también.
Ajá.
Y la gente que nos esté escuchando ahora mismo en la laguna, o que nos oiga los próximos días en la grabación por internet,
ajá,
visitando radiogeneto.org. ¿Cómo estás, Amadou?
Sí, bueno, estoy bien. Estoy aquí con Papsal. ¿Tú conoces Papsal?
¿Papsal de la compañía de teatro?
No. El de Animal Asociación Cultural.
¡Ah, Pap, claro, hombre! ¿Tu vecino?
Sí, estoy con Pap, sí.
¡Ey, qué bueno! Tenemos que hablar un poco con él también.
Sí, claro, sí. Bueno, sí, está ahí. Yo voy a pasarte
Pap. Mira, Amadou.
Toma.
Hey, Nangalev.
Toma.
Pap. Naka Aferi.
Aferi ahí, mire, Gikrao.
Niñidog.
Mira, es dog Senegal.
Los asuntos continúan, están en marcha.
Oana, Oetel.
Bueno, vamos a ver. Ahora yo quiero hablar con Pap. ¿Quién me va a traducir? Abdu, ¿tú me vas a traducir? Yo hablo en francés y tú me traduces. Parce que, je vais soin d'un traducteur. No, pour parler avec toi. Me Pap, no son a la radio. No son a la radio.
Ah, voy a la radio.
No son a la radio. Tipe nous raconte un peu. ¿Cómo no son a la radio? Tipe salué un peu.
Estamos en la radio.
Oui. Et concernant nos activités là.
Si, oui. Tu peux dire, je m'appelle Pap, j'ai fait telle chose.
Tu peux dire que je m'appelle Pap et esta cosa.
Vas-y.
Bonjour, je m'appelle
Buenos días, me llamo Pap Fal.
Yo soy agente de Europa como en el CAF.
Soy agente de...
¿Desarrollo?
De desarrollo.
Ajá, a nivel de la comisural de Pacal.
A nivel de la comunidad rural de Pacal.
Pacal, ajá, Pacal.
Pacal.
Bueno, desde la actividad de servicio de la familia, trabajamos en el cadre de la servicio por los enfants malnutridos.
Trabajamos en el cuadro del seguimiento de los niños.
Les enfants malnutridos.
Los niños con malnutrición.
Por la malnutrición la maternité a moins de risque pour aider les femmes à avoir des enfants sans grand risque d'âme.
Para seguir a las madres, a los niños, ver qué sistemas emplear para poder recuperar su nutrición.
Nous sollicitons vraiment beaucoup de soutien par rapport à d'autres organisations qui peuvent nous aider pour davantage élargir notre champ d'action.
Buscamos otras actividades para y otras fórmulas para poder ampliar nuestro campo de acción.
C'est ça quoi, parce que actuellement au niveau du Sénégal il y a presque bon, on ne peut pas dire qu'il y a exactement la famine, mais les villageois là sont défavorisés actuellement parce que l'hivernage n'a pas réussi au Sénégal quoi.
L'hivernage ou le tu as dit l'hivernage? Pap, tu as dit l'hivernage?
Ouais, l'hivernage surtout en période si l'hivernage n'est pas rentable. Ça se répercute sur la nutrition, quoi.
Venga, Pablo nous está diciendo que el periodo de lluvias influye en la nutrición. Y ¿cuál es el problema actualmente con el hivernage? Sé que le problema avec l'hivernage. Sé que il dure très peu de temps, muy bien. Sé que le problema avec l'hivernage.
L'hivernage est court. Ici, la pluviométrie n'est pas abondante cette année.
El periodo de lluvias es corto. Las lluvias, la pluviometría de este año ha sido muy.
Y puis, como la agricultura aquí es. Les villageois là, se basan en la agricultura por.
Como los campesinos se basan en la agricultura para vivir.
Efectivamente, es eso. Maintenant, nous travaillons surtout pour les enfants, pour aider les enfants à survivre. Parce qu'en période de subir, ce sont les enfants qui vont souffrir de plus.
Y ahora nosotros nos ocupamos de los niños porque en periodo de sequía van a ser los que más sufran.
C'est ça. C'est pourquoi nous luttons pour la malnutrition des enfants. Nous les supplémentons en farine forza ou d'autres aliments à base de mil ou de maïs.
Entonces estamos buscando alimentaciones alternativas a base de harinas, pero no lo he entendido bien. Alors, Pap, ce que vous faites, c'est changer le type de alimentación para mejorar la nutrición del enfant.
Effectivement, même les mères d'enfants, on a le même type d'aliments qu'on donne aux mères d'enfants, les femmes qui allaitent. On donne ça aux mères d'enfants et aux enfants. C'est parce que nos moyens sont limités. C'est pourquoi.
Damos la misma alimentación tanto a las madres como a los niños en malnutrición. Pero nuestros medios son limitados.
Ce sont les moyens qui sont limités. C'est pourquoi nous exerçons ce même type d'aliments pour les femmes en même temps que pour les enfants.
Entonces,
si
tuviéramos otros socios que pudieran ayudarnos, podríamos ser más efectivos, ¿no? Y, Pap, actualmente, se vumen que vous devrez chercher la nourriture pour la partager avec la mère et les enfants.
Et les enfants, nous partageons tous en même temps. Parce que si
comparten con los niños y con las madres la alimentación que ellos consiguen encontrar.
Efectivamente, c'est ça.
Combien de familles, Pap, oui, sont bénéficiées pour votre activité? Quantes familles se bénéficient de votre activité?
Dans les 14, on est dans les 8 comitérales du département de Louga, dans les 8 comitérales, plus de 10 000 personnes pratiquement.
Estamos en una zona departamental de más de 10 000 personas.
Par exemple, le comité rural où je gère.
Por ejemplo, el comité rural que yo gestiono.
Y a 22 mil personas.
Tiene 22.000 personas. Pero no todas las 22.000 están afectadas por malnutrición, ¿no? Pas tous les 22.000 ont des problèmes avec la nutrición.
Efectivement. Nous demandons à travers le monde s'il y a des partenaires qui peuvent nous aider.
Nosotros pedimos a través del mundo si hay socios que puedan ayudarnos.
Porque eso permite también el desplazamiento de jóvenes que van en viaje y todo eso. Eso permite de desarrollar otro tipo de proyectos en los villages, en el marechal.
Porque eso también permitiría, teniendo socios y teniendo apoyo económico, desarrollar proyectos en torno a la agricultura y evitar la huida de la gente que sale desesperada cogiendo cayucos.
Pap. Tenemos este proyecto, on est 64 jeunes a hacer ce travail.
Somos 64 jóvenes haciendo este trabajo.
On est 64 a être divisé dans les 8 comités. Les plus grands comités rurales plus.
Trabajando en todos los comités rurales.
On les appelle ECS, éducateur communautaire de base.
Educador comunitario de base, es el tipo de trabajo que realizan. Educador comunitario de base, ECB. Vous savez, je suppose, un salaire très limité, ¿no?
Trop limité, même.
Tiene un salario muy, muy limitado.
Es trop limité, porque los desplazamientos, por ejemplo,
le queda un minuto.
Por ejemplo, para te dar el ejemplo concreto, yo gestiono 10 villages.
Para un ejemplo completo, yo gestiono 10 pueblos.
Por partir de mi lugar de trabajo, me faut déjà hacer 25 kilómetros.
Para ir a los lugares de trabajo, tengo que hacer 25 kilómetros.
Para llegar al village centro.
Uh-huh.
Après le village centre, je me déplace à pied 5 km, 10 km parfois.
Tengo que desplazarme 5 km, a veces 10 a pie. Y pagar un transporte también, el tramo más grande.
Les déplacements inter-village là qui font problème. Ce sont les déplacements qui font problème. Oui.
Pap, excusez-moi, l'appel va être coupé, mais on reprend. Hein? L'appel va être coupé, mais on reprend un moment. On retourne, hein, un moment.